Seguimos en la UNED y en el programa Revista de Economía, Empresa y Turismo. A finales del pasado mes de noviembre, las autoridades presentaron el proyecto de Ley de Economía Sostenible, algo que venía siendo anunciado desde que se conociera el grave impacto de la crisis económica sobre una buena parte de la sociedad y de la economía, por supuesto, española. El proyecto, incluso antes de ser configurado en todos sus aspectos, no hay que olvidar que se concreta en un documento de casi 200 páginas, tuvo una no muy buena acogida por parte de analistas y de medios de comunicación, ya que un cambio de modelo económico requiere de otro tipo de instrumento y, por otro lado, es tan amplio el campo de medidas que puede contener este proyecto que difícilmente podría asegurarse su éxito. Hoy vamos a repasar este instrumento presentado por el Gobierno y sus principales medidas con los profesores de Economía Financiera de nuestra Universidad, Rafael Morales Arce e Isabel Martín Domínguez. Buenos días, gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Rafael Morales, las autoridades han presentado el proyecto de Ley de Economía Sostenible. ¿Cree usted que servirá para neutralizar los problemas a los que se enfrenta España en estos momentos?
Bueno, la intención del Gobierno es preparar una estrategia para el cambio de modelo económico, pero la realidad demuestra que tal cambio no se hace habitualmente a través de una norma legal, sino creando las condiciones adecuadas para que los mercados puedan desenvolverse con libertad y con unas reglas conocidas por todos. El espíritu de la ley es bien claro: fomentar la competitividad, fortalecer la supervisión financiera, luchar contra la morosidad, aportar transparencia en las remuneraciones de las sociedades que cotizan en los mercados y, de manera particular, estimular la contratación tanto pública como privada. Hay también algunos objetivos adicionales, como la promoción de la innovación, la reforma de la formación profesional, algo que va a contribuir de manera especial a la mejora de la competitividad de la economía española, y por otra parte, introducir criterios de eficiencia energética y de movilidad sostenible, así como ampliar los incentivos fiscales a la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Todo ello, como ha dicho usted muy bien, no es otra cosa que un proyecto de texto legal con más de 200 páginas, que es muy minucioso en algunos detalles y deliberadamente laxo en otros. Habrá que ver cómo se desarrolla y se implementa en el Congreso y, de manera particular, de qué medidas reales se va a acompañar desde ahora para deducir su grado de utilidad.
Uno de los pilares de la ley es la mejora del entorno económico. ¿Cree usted, profesor Morales, hace que con este texto conocido, o con el que hemos conocido, será posible afrontar razonablemente un cambio sustancial?
Difícilmente será posible prepararnos para un cambio de modelo económico. En primer lugar, porque tal objetivo no es asumible, al menos en un entorno de economía social de mercado que proclama la Constitución. Y eso a través de una ley, sino a través de algo mucho más concreto, realista, coordinado y, si se quiere, acogiendo con sensibilidad las aspiraciones de una gran parte de la sociedad. Que con tales premisas se plasme en una o varias disposiciones legales parece adecuado, pero nunca vendiendo esta disposición como si fuera la única medicina que solucionará nuestros problemas. Y pongo algunos ejemplos. En el proyecto que comentamos, la mejora del entorno económico se materializa en la reducción de miembros de los consejos de los organismos reguladores, como si ello fuera una cuestión de esencial importancia. Lo relevante sería la misma existencia del órgano y, además, su actuación conforme a principios de racionalidad económica y nunca por presiones políticas. Otro aspecto aquí recogido es la enumeración de una serie de medidas de reforma de los mercados de valores, de la ley reguladora de los coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la libertad de elección de las personas para contratar un seguro, la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y, finalmente, el establecimiento de una serie de criterios para la contratación pública, que no dejan de ser otra cosa que una especie de brindis al sol, puesto que es conocida y notoria la práctica de las administraciones para contratar con cierta liberalidad, sin verdadero sometimiento a los diferentes tribunales de cuentas. el ciudadano no olvida que muchos de los proyectos que se hacen en ciudades son promovidos por entidades privadas que están interesadas en ellos, lo que directa e indirectamente beneficia a las formaciones políticas y a organizaciones paralelas que se financian precisamente con beneficios procedentes de adjudicaciones públicas. Queda siempre la duda de si un determinado proyecto municipal o comunitario nace para resolver una necesidad pública o, por el contrario, si se plantea con la esperanza de obtener compensaciones colaterales para los directa o indirectamente impulsores del mismo.
La competitividad, por otra parte, es uno de los ejes de este proyecto que comentamos. ¿En qué cuestiones se fijará la nueva ley para mejorar la competitividad de la economía española?
La competitividad se ha centrado en tres grandes cuestiones. En primer lugar, la simplificación de los procesos administrativos, y esto es muy importante. El desarrollo de la sociedad de información y el fomento de la ciencia y de la innovación. Todos ellos son objetivos muy necesarios, de los que se viene hablando hace varios meses, y que en ocasiones no están respondiendo con las asignaciones presupuestarias que se les hacen al buen fin de la misión. O sea, es fácil decir, queremos hacer simplificar los procesos administrativos y después en los presupuestos no hacer ninguna asignación económica para ello, puesto que ya realmente el propósito nace muerto. Parece bien que a partir de 2013 se obliga a las administraciones a abonar en el plazo de 30 días el importe de las certificaciones de obras. Pero cree el público en general y nuestros oyentes en particular que esto debe ser objeto de un proyecto de ley de desarrollo económico, o debería ser algo de obligado cumplimiento sin tanto soporte legal. En relación a la ciencia, a la innovación, a los programas universitarios o a la formación profesional, las menciones en el proyecto son muy genéricas y sin haber realizado, y esto es muy importante, un estudio previo, un diagnóstico previo a la situación de partida. ¿Somos conscientes en España del número de centros educativos que tenemos, que imparten una enseñanza, en algunos casos, de escasa calidad, sin reconocimiento internacional y sin estar estrechamente ligado a lo que requiere el mercado de trabajo? ¿No deberíamos valorar previamente lo que tenemos, racionalizando lo que sobra, creando lo que de verdad nos falta y así optimizar los recursos públicos en actividades que demanda la sociedad? En los años 60, España hizo un esfuerzo gigantesco en materia de formación profesional, estrictamente pegada al centro de trabajo, que permitió las más altas cotas de desarrollo que hasta ahora se han conocido. ¿No deberíamos volver ahora, convenientemente actualizado, a aquellos métodos de enseñanza acelerada, con pedagogías muy activas y concertadas con las empresas que habrían de beneficiarse de estos profesionales cualificados? Este es el reto, y no seguir creando centros escolares sin justificación alguna en donde se imparten estudios o carreras que tienen escasa utilidad social.
En un proyecto de ley de esta naturaleza, las medidas fiscales no suelen faltar. Isabel Martín, ¿cuáles serán las de mayor impacto sobre los ciudadanos y empresas de las que contempla el proyecto de ley de economía sostenible?
Las medidas fiscales se han polarizado en la elevación del 8 al 12% de los incentivos a las medidas innovadoras, la deducción hasta el 60% por actividades de investigación, desarrollo e innovación, calificadas como significativas en el impuesto de sociedades. Por otra parte, se modifica la deducción por adquisición de la vivienda habitual, que se limita desde el año 2011 a las rentas inferiores a los 24.000 euros, si bien se exime de este cumplimiento a los que hubieran adquirido su vivienda antes del 31 de diciembre de 2010. Por otra parte, se equipara fiscalmente la deducción por alquiler respecto a la que se genera por adquisición de la vivienda. Se impulsa la rehabilitación y se mantiene la deducción medioambiental, que se establecerá en el 8% para aquellas inversiones, incluidas las acústicas, que se realicen con esta finalidad. Pensamos que hubiera sido un momento adecuado para replantear nuestro sistema fiscal, no añadiendo mayores cargas impositivas sobre los ciudadanos, aunque somos conscientes que antes o después habremos de hacerlo, sino mejorando la eficacia de la gestión tributaria, reduciendo las actividades de economía sumergida, que suponen un alto porcentaje de nuestro PIB, y dotando de equidad y transparencia a las disposiciones en materia de hacienda pública, sin excluir la necesaria racionalización del gasto de las diferentes administraciones públicas, sin excluir la reflexión sobre el volumen de empleo estatal, a que nuestro juicio no ha sido objeto de una autocrítica solvente, ni sobre su estructura y composición, como sobre la distribución entre administraciones y los derechos y obligaciones que a ellos atañen.
En relación al desempleo, uno de los graves problemas de España, parece que no existen muchas menciones en el proyecto. ¿Cree usted, profesora Martín, que se van a incorporar en el trámite parlamentario o que, por el contrario, el Gobierno las va a instrumentar en reuniones con los interlocutores sociales? Parece que la próxima propuesta se presentará el día 22 de enero del Gobierno a los interlocutores sociales.
El proyecto de ley, en contra de lo que ha sido recomendado por diversas instancias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, no contiene medidas específicas para neutralizar los efectos directos del desempleo. Habría sido deseable que un proyecto de esta naturaleza introdujera medidas relativas al acceso y cese a la ocupación, a la formalización de convenios colectivos, a la formación en el seno de la empresa, a la seguridad social, al régimen de prestaciones por desempleo o a la cobertura de la contingencia de jubilación. Pero no han encontrado lugar adecuado en este momento. Al margen del proyecto, se indica que no habrá recorte de los derechos adquiridos por los trabajadores, pero ello no deja de ser una entelequia, puesto que los derechos y obligaciones habrán de replantearse de acuerdo a la situación de la economía, de las empresas y de la competitividad, puesto que es esto último lo que en términos finalistas persigue el proyecto, la mejora de la competitividad de nuestra economía. Con posterioridad a la difusión de este proyecto de ley, el propio presidente del Gobierno anunciaba que en el primer trimestre de 2010 los representantes empresariales y de los trabajadores abordarían en el seno del diálogo social la propuesta de medidas que vinieran a impulsar el mercado laboral. Esto no concita demasiadas esperanzas por las actitudes asumidas por una parte de ellos, que en el pasado mes de diciembre planteaba una macromanifestación en contra de los empresarios, cuyos efectos no redundarán con casi total seguridad en el necesario acercamiento de posturas entre todos.
Vista la amplitud de la iniciativa gubernamental, Rafael Morales Arcilla, con esto cerramos, ¿cuál podría ser una valoración objetiva de la norma, mirando especialmente a los problemas que hemos de afrontar a partir del próximo ejercicio económico?
La valoración no puede ser en modo alguno objetiva y positiva. Es un conjunto de disposiciones administrativas deslavazadas, descoordinadas, sin una gran entidad sustancial, y que viene a resumir algo así como lo que los diversos ministerios u otros órganos de la Administración entendía debía recoger el proyecto. En nuestra opinión, hubiera sido mucho mejor ofrecer un texto más escueto, con incidencia en 4 o 5 puntos básicos. Por ejemplo, el impulso a determinados sectores económicos, aquellos en los que se tiene un mayor potencial de crecimiento. En segundo lugar, el desarrollo de la empleabilidad del capital humano, puesto que el problema básico hoy es precisamente el desempleo. Una progresiva corrección de los factores de desequilibrio de la economía, acompañado de un proceso de estímulo a la equidad y a la transparencia fiscal. Sin olvidar, por otra parte, algo muy importante, las medidas de desapalancamiento y reforma del estado de bienestar, que posteriormente podrían ser matizadas en disposiciones de menor rango y siempre en coordinación con lo que se está legislando en el entorno europeo. Y todo ello sería lo que nos permitiría acercarnos todo lo posible a lo que es habitual en los países punteros, en Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, que aunque diferentes a nosotros, vienen marcando la pauta del desarrollo económico y social. Por eso, la acogida de los medios de comunicación a este proyecto de ley ha sido desfavorable, así como la que le han dispensado algunos portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Esperamos que ahora, con el comienzo del año 2010, cuando se inicie el proceso de tramitación, puedan incluirse otros temas de mayor enjundia y, con las aportaciones de todos, configurar una norma que puede ser necesario, pero bajo premisas distintas a las que aquí se han planteado.
Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Les recuerdo, nos han acompañado hoy en Revista de Economía, Empresa y Turismo, Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, e Isabel Martín Domínguez, profesora de Economía Financiera también de nuestra universidad. Gracias. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias. Buenos días.